Vamos a saludar a Sergio Sacia, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria, para hablar un poco del tiempo que viene, más allá de que uno tiene que tener en cuenta que dentro de estos 30 días, un poquito más que faltan, puede seguir produciéndose decisiones negativas, antipopulares y en contra de los trabajadores. Sergio, mucho gusto. Mario Giorgi aquí. ¿Cómo va? Buen mediodía.
Bien, bien. ¿Cómo le va a usted? Buenos días.
Bien, bueno, aquí especulando un poco con el presente tan terrible que deja el gobierno de Macri, parece que hasta el último día van a hacerlo. Mientras tanto, uno tiene la esperanza de que el movimiento obrero, por un lado, no sé si reunificado o no, pero sí con ánimo de protagonismo, también se sume, ¿no?, a ese proyecto de acuerdo social que propugna el presidente electo. ¿Es así?
Sí, sí, nosotros conocemos el diagnóstico de la situación que está la Argentina, la pobreza, la pérdida de empleo, la cantidad de gente que está con hambre en este momento, y bueno, y todo lo que ya se dijo, ¿no? En esa línea nosotros estamos transitando, en principio, el camino de la unidad del movimiento obrero, buscando un factor convocante que para nosotros es la realidad de la Argentina, la realidad de los trabajadores, y lograr poder plasmar un proyecto en el cual abarque todas las actividades y genere propuestas ante esta situación del país y ante el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. En esa línea, en la búsqueda de unidad, lógicamente que también interpretamos que es sumamente necesario llamar a una mesa de consenso, una mesa de acuerdo, en donde estén todos los actores sociales y en donde desde la política se acuerde cuáles son los pasos a seguir en forma inmediata y también a corto, mediano y largo plazo en beneficio de poner de pie nuevamente en Argentina, que como bien se dijo está en una situación muy difícil, ¿no?
Ahora, Sergio, si bien cuando hay un acuerdo uno sospecha que se hacen algún tipo de concesiones o se bajan algunas expectativas, el sector del trabajo, los trabajadores, aquellos que tienen relación de dependencia con la pérdida del poder adquisitivo del salario y, por otro lado, los que han perdido el salario, son los sectores más golpeados, junto al sector PYME, diríamos. ¿Qué concesión se puede hacer en un acuerdo así, en un escenario tan complejo?
No, por eso hay que hacer un análisis muy profundo, hay que ver qué aportan y quiénes aportan, qué, quiénes ceden y quiénes no. Y en ese sentido nosotros tenemos una realidad que nos atraviesa muy fuerte. Tenemos actividades que han logrado mantener el empleo, que han logrado mantener el poder adquisitivo de los salarios, o cerca de mantenerlo. Y hay otras actividades que han sido muy vulneradas, que han perdido empleo, que han terminado negociando salarios a la baja para preservar el empleo de los trabajadores, y entendemos que en esa línea, que es una línea en ese desequilibrada, tiene que haber un incentivo y un aporte a estas actividades que realmente la vienen pasando mal, y tiene que haber una solución en forma inmediata, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que analizar el contexto general, aprender a trabajar para todos y no pensar solamente para una actividad, y entendemos que eso es lo que se tiene que acordar en principio. Hay muchos empresarios, los poderes concentrados, que han ganado mucho y que son los que más tienen que aportar también en este contexto, ¿no? Por eso decimos que también los acuerdos tienen que cumplirse. Yo recuerdo y he leído cuál fue el acuerdo del general Perón 73, y en donde muchos de ellos, para garantizarlos, se hicieron a través de leyes del Congreso, ¿no?
Claro.
Porque remitámonos al último pacto de caballeros o acuerdo que se hizo en este gobierno hace un par de años, donde por el no despido de 90 días. Ese mismo día estaban despidiendo trabajadores,
sí,
uno de los empresarios que estaba sentado en esa
claro, mesa. En el acto, en el Salón Blanco, efectivamente, se estaban despidiendo tipo, trabajadores, sí.
Totalmente, ese tipo de acuerdo, lógicamente, que no le hace bien a nadie, uh-huh. y menos a la Argentina, la situación que está hoy. Por eso hay que ver los límites del mismo. Sí, hay que buscar consenso, y para buscar consenso hay que generar confianza, ahí en donde los trabajadores tienen que ser actores centrales en ese sentido.
Uh-huh. Yendo ya al aspecto más específico, más allá de la puja por los salarios, en la Unión Ferroviaria se en estos 4 años se pararon planes de expansión, de crecimiento. ¿Qué es lo que ha pasado con el rubro ferroviario en la Argentina?
Se han hecho obras que venían muchas de ellas con contratos del gobierno anterior, con contratos chinos. Se ha renovado varios kilómetros, principalmente en el interior del país, apostando al desarrollo de la carga. Pero lo principal, a mi humilde entender, no se ha hecho. No hay un plan estratégico de desarrollo y fortalecimiento del sistema ferroviario. No hay un estudio real de decir, bueno, tenemos X cantidad de dinero para invertir en 5 años, lo vamos a aplicar acá porque de esta manera vamos a lograr que el tiempo de transporte se va a reducir en X cantidad de horas, la cantidad de carga que vamos a poder transportar por tener la vía renovada va a ser tanto más y vamos a poder generar X cantidad de empleo, y pensado a corto, mediano y largo plazo. Esto no se ha hecho, y eso es lo que hace falta, un plan estratégico de transporte, de desarrollo de transporte ferroviario. Nosotros, desde la Unión Ferroviaria, presentamos en el Congreso de la Nación hace un par de años un proyecto de ley que apuntaba a esto, y lamentablemente todavía no se ha tratado. Nosotros creemos que el tema ferroviario tiene que ser una política de Estado, que se transforme en ley. Por eso, entonces, cada traspaso de gobierno, uh-huh. El proyecto sigue adelante y el desarrollo claro, sigue adelante. Lógicamente claro. Que vinculado también con los distintos modos de transporte. Por eso también el otro día en la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte hemos acordado trabajar también en un plan estratégico de multimodal que apunte directamente a la logística del transporte, que es definitivamente la que le puede posibilitar el desarrollo de las economías regionales, que puede posibilitar a que bajen los costos de los productos de la canasta básica, de todo lo que se transporta en realidad por los distintos medios de transporte, ¿no?
Claro. La última, Sergio, ¿hay algún plazo en este periodo que va de aquí hasta el 10 para que se produzcan encuentros formales con la CGT, la incorporación, la unificación? ¿Hay trabajo permanente?
Nosotros estamos reuniendo permanentemente. Casualmente recién yo salgo de una reunión de la CATEDA, que es justamente la Confederación de Gremios Energéticos, y donde también están los sindicatos, algunos sindicatos del transporte que están vinculados con la logística energética, y también se habló de este proceso de unidad. Nosotros estamos tendiendo puentes con todos los sectores y todos los sindicatos para... vuelvo a decir, transitar este camino de que nos lleve a la unidad. El viernes tenemos un plenario de secretarios generales en el local, en el edificio de la CGT, donde va a ir el presidente electo, donde va a ir Alberto a hablarle a todos los secretarios generales, pero ese es un paso más a la construcción de una CGT que tiene que ser abierta, participativa, federal, con fortaleza, con proyecto, y que hay que dejar de lado las diferencias, priorizar las coincidencias y principalmente hacer la autocrítica hacia adentro y hacia afuera, construir y materializar un proyecto que nos lleve a la unidad real del movimiento obrero, que es la que también nos pide la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿no?
Está muy claro. Sergio, muchas gracias por atendernos.
No, al contrario, que tenga buenos días.
Igualmente, gracias. Hasta luego. El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, charlando con nosotros.